Estamos en la tercera conferencia del libro de Oseas. En esta noche vamos a titular nuestra conferencia Promesas de Amor. Las promesas de amor. Oseas capítulo 2, versículo 14 en adelante. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus vinos desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de la subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baal. Hemos visto hasta ese momento la forma como los tres hijos de Oseas, que tuvo con una prostituta, con una mujer ramera, nos han enseñado la gracia de Dios, al grado que si estudiamos la genealogía de Cristo, vamos a encontrar que entre sus ascendientes de Cristo se encontraba una ramera llamada Raab. Es como si alguien te dijera en esta noche, ¿sabías que tu tatarabuela fue ramera? Bueno, pues muchos se avergonzarían, ¿verdad? No, contestarías, la tuya. Sin embargo, el Hijo de Dios tuvo en sus ascendientes una ramera llamada Raab. Porque cuando comenzamos a percibir el mundo espiritual, ya no lo percibimos como lo percibíamos antes cuando estábamos en la carne. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, ya no conozco a nadie según la carne. Y si los conocí antes, ¿verdad? Pues fue antes de que yo fuera cristiano. Ahora todos los conocemos según Cristo. Entonces ya cuando estamos en Cristo, ya no nos da vergüenza decir, bueno, yo en mi pasado fui narcotraficante, o fui mujeriego, borracho, parrandero, o fui prostituta, o fui una mujer inmoral, o aborté 15 veces, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Cuando recurrimos a nuestro pasado, lo hacemos para que la gente vea, es el propósito, para que la gente vea que lo que nosotros fuimos, si hay alguien que lo esté escuchando, lo puede hacer también contigo. Entonces, cuando ustedes son invitados a un desayuno, a una campaña, a compartir su testimonio, mucha gente dice, ¿verdad?, mucha gente farisea y que se autojustifica, ¡ay, qué hermana, qué cochinadas hizo esa hermana, que no le avergüenza estar diciendo todo lo que está diciendo! Porque no captan y no entienden que el propósito es que si hay alguien que no es cristiana que lo esté oyendo, es con el propósito de saber que si esa mujer fue cambiada y yo fui o soy como ella, hay esperanza para mi vida. Ahora Oseas nos va a enseñar el amor de Dios. El amor de Dios sobrepasa el entendimiento humano. El amor de Dios es incomprensible a la razón. El amor de Dios trasciende nuestra comprensión y nuestros pensamientos y no es comparable a ninguna emoción que pudiéramos experimentar hasta que su amor se derrama en nuestro corazón. La Biblia expresa el amor de Dios en el himno al amor de 1 Corintios 13, del 4 en adelante. El amor es sufrido, el amor no hace nada jactancioso, no se envanece, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando nosotros juntamos con esas definiciones, Cristo no fue jactancioso, Cristo no buscó lo suyo, Cristo todo lo sufrió, todo lo soportó, todo lo vivió, entendemos y comenzamos a comprender el amor de Dios. Antes de comenzar a estudiar esto, que les quiero contar una leyenda hindúe para ilustrarles más o menos el amor de Dios, para que comprendan a Oseas. Una madre le dijo a un hijo suyo, y en la India, si tú me amas más de lo que amas a tu novia, ve y sácale el corazón a tu novia y tráemelo y te voy a demostrar entonces que realmente tú me amas más que cualquier otra cosa. Entonces, perdón, la muchacha le dijo al pobre hindú: si me amas más que tu madre, sácale el corazón a tu madre y trae el corazón de tu madre para ver que me amas más que a tu madre. El joven hindú fue y mató a su madre y le clavó el cuchillo y le sacó el corazón. Y en eso venía con el corazón corriendo por el bosque, dirigiéndose hacia su novia, cuando pasó por unos matorrales llenos de espinos y el corazón le brincó de su mano. Él se cayó, se espinó todo entre todos los matorrales que estaban ahí, y el corazón de su madre cayó sobre otro matorral y se dividió como en 5 pedazos más. Y en eso se oyó una voz que salía del corazón de su madre que decía: hijo, ¿te lastimaste? Hijo, ¿te lastimaste? Esta ilustración nos manifiesta de una forma muy superficial todo lo que hizo Dios con Cristo en la cruz del Calvario. Porque ahí tú y yo lo partimos a la mitad, le sacamos el corazón, le arrancamos sus entrañas, lo hicimos, mis pecados y tus pecados hicieron todo eso en la cruz del Calvario. Y aquí en esta historia hindú nos muestra de qué forma una madre, no importa lo que el hijo haga, lo cruel que el hijo pueda hacer con ella, lo perverso que el hijo pueda hacer con ella, al grado de que el hijo le puede quitar la vida a la madre sigue amando a su hijo y viendo por su porvenir. Hijo, ¿te lastimaste? Cuando Dios le dijo a Oseas: cásate con una prostituta, le estaba ilustrando a Israel lo que Israel había hecho con Dios. Pero aquí llegamos al colmo cuando esta mujer ya se va con Oseas y después se vuelve a ir con sus amantes. Fue el tema de la última conferencia de hace 8 días. Y Dios le vuelve a decir que vuelva a ir por ella y que la traiga otra vez con él. Y esta forma en la que Dios nos está diciendo: yo te amo y tú me mataste hace 2000, ahora yo entro y te vuelvo a buscar, y una vez que te vuelvo a buscar me eres infiel y te comienzas a alejar de mí como esta prostituta de Oseas, quiero decirte que a pesar de que te has alejado de mí, a pesar de que has comenzado a irte al mundo, a pesar de que te has comenzado a rebelar, a pesar de que te has comenzado a endurecer contra mí, Dios nos dice en esta noche: te sigo amando. El amor de Dios es incondicional, el amor de Dios no puede estar obstaculizado por ninguna cosa que nosotros hagamos. Si yo hago algo malo, el amor de Dios es permanente, Él me sigue amando. El problema está en que si yo me alejo de Dios, Él me sigue amando igual, aunque yo no lo voy a saber. Pero Él me sigue amando igual, pero mi pecado me impide saber que Él me ama. Y mi pecado me va a impedir disfrutar lo que Dios tiene para mi vida. Ese es el problema. Porque dice la Biblia que cuando el pecador se aleja de él, dice y se enoja contra Jehová y comienza a echarle: no es que ya Dios no me ama, ya Dios me dejó, ya Dios me abandonó, ¿por qué me pasa todo lo que me está pasando? Cuando caemos en el pecado, se nos nubla la razón y no podemos ver ya el amor de Dios, ni sentirlo, ni experimentar. Nosotros somos los perjudicados. Tomas a tu esposa y tu esposa se va con otro hombre y tú la amas y la amas y la amas y ella se va y está haciendo miles de cosas. Ella no sabe que tú la sigues amando. Pero esta mujer allá con sus amantes se da cuenta algún día, como lo vamos a ver en esta noche, qué tontería es alejarse de las personas que nos aman. Gomer rompió el corazón de Oseas. El amor de Oseas fue tan grande que la más perversa conducta de su esposa no lo pudo apagar. Pero ella hizo posible que él nos diera el retrato del corazón del amor de Dios. En el versículo 14, vamos a comenzar a ver las acciones de Dios y lo que nos enseña Dios cuando nosotros nos comenzamos a alejar de Él, porque Él nos promete amarnos por toda la eternidad. Dice el versículo 14, en primer lugar, pero he aquí, yo la atraeré. En primer lugar, Dios dice que Él va a atraer a Israel hacia Él otra vez. Observen esto, cuando Jesús se voltea y nos dice, sígueme, Jesús me habla y dice, sígueme, Él no me dice, ahora te agarro esta cadena y me vas a seguir porque te tengo atado. Y si no me sigues esto, Él me dice, sígueme, pero es tu voluntad seguirme el tiempo que quieras, la distancia que quieras, me puedes seguir a 10 metros, me puedes seguir a 50 metros, me puedes comenzar a seguir a 100 metros y cada vez estar más lejos de mí, o puedes caminar cerquita, cerquita de mí e ir a donde yo voy. Pero esa es tu decisión, y a Cristo no se mete con nosotros. Seguir a Cristo es voluntario. Síganme los que quieran. Es la obra de nuestro propio albedrío, de nuestra voluntad. Si no me quieres seguir, no me sigas. Esto es un líder. Un líder no ejerce coerción, un líder no manipula, un líder no controla, un líder no le dice a sus ovejas, si se van a otra iglesia, ya no regresen a esta. Ese no es un líder. Esta es una persona insegura de su ministerio y de su persona. El líder le dice, síganme. Una vez los discípulos vieron que todos abandonaban a Cristo y Él se volteó y les dijo a los discípulos, ¿ustedes también me van a dejar? Usted, o sea, no les dijo, nada más sepa que yo ando, que ustedes que andan con aquellos, me los van a pagar. ¿Eso dijo Cristo? Jesús dijo, ¿ustedes también van a dejar? O sea, fíjense ustedes, Cristo era un líder, al grado que un líder está dispuesto a seguir su visión a pesar de que todo el mundo lo abandone. ¿Lo entendieron? Un líder tiene una visión tan grande que él la sigue y no importa que los que lo siguen no lo sigan, porque él es un líder y por eso él no ejerce control, ni tampoco puede ejercer que la gente lo forzamos a creer. Él mantiene su ritmo, mantiene su barco, mantiene su visión, aun cuando la tripulación lo deje solo. Ese es un líder. Ese es mi líder, el Señor Jesús. Ahora, miren ustedes lo que dice la Biblia, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios está prometiendo algo que va a suceder en el futuro. Lo pueden ustedes leer en Apocalipsis 12, del 13 al 14, donde cuando el dragón comienza a perseguir a la mujer y se le proveen a la mujer alas como las águilas, y la mujer se le da 3 años y medio para que se esconda del dragón en el desierto. Cristo dijo en Mateo 24 a los judíos que cuando vieran la abominación desoladora huyeran a Judea, huyeran al desierto. Y esto se va a cumplir profética y literalmente en tiempo de la tribulación, cuando en el desierto Dios trate con los judíos y ahí se conviertan, y cuando Jesús venga entonces ellos ya estén dispuestos, porque a través de la persecución del anticristo ellos van a poder reconocer que no es el Cristo, sino que el Mesías es otro. Pero la aplicación espiritual en esta noche es la siguiente: cuando algún hijo deja a Dios, como Israel dejó a Dios en el caso literal del libro de Oseas, la aplicación espiritual para nosotros es que Dios nos atrae hacia Él otra vez, llevándonos a un lugar solitario. El desierto nos habla de la soledad. ¿Y saben ustedes cuáles son esos lugares solitarios donde Dios nos vuelve a hablar y nos vuelve a decir que nos ama? La cama de un hospital, ¿no? Una cárcel, la Cruz Roja, en tu casa, cuando solo ya no tengas a nadie, ahí, cuando ya no tengas ni tus amantes, ni tu dinero, ni tengas nada, ahí en el reclusorio sur, o en el hospital, o en algún lugar donde no haya nadie, ahí Dios va a tratar con tu vida otra vez. Ahí te va a volver a atraer hacia Él para hablarte a tu corazón. En el desierto es donde Dios trata con nosotros. Tenemos dos desiertos en nuestra vida cristiana. Uno, la soledad, y el desierto de la oración en la mañana, en comunión con Dios, donde sin despertador, sin televisión, sin radio, tenemos comunión con Dios, aprendemos en silencio a oír su voz, estamos leyendo su palabra, lo estamos alabando, nos sensibilizamos a su dirección y a su voluntad. Si yo no quiero tener esta comunión solitaria con Dios, entonces Dios me lleva a otro desierto. Y el desierto es ese lugar árido, inhóspito, seco, que no nos ofrece nada. Y ahí tal vez vuelvas a recordar que necesitas a Cristo en tu vida. En segundo lugar, dice el versículo 15, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor, por puerta de esperanza. En segundo lugar, dice Dios, le daré. Mientras Dios les está prometiendo al Israel físico, repito, que les va a volver a dar otra vez la tierra y les promete prosperidad, vemos cómo Dios vuelve a cambiar un nombre en hebreo con otro significado. La palabra Acor en el hebreo significa problema, dificultad, tribulación. Y la palabra que dice a continuación, esperanza, la cambia Dios y dice, en lugar de tribulación, de aflicción y de problemas, voy a traer a tu vida otra vez esperanza. Este domingo platicábamos del llamado Moisés, y Dios, lo vamos a ver en la próxima conferencia del domingo, y le dice Dios a Moisés, yo soy Yahweh. Y la palabra Yahweh significa en el hebreo Él, que es Dios. Dios le dice a Moisés, yo soy. Mi nombre es yo. Soy es conforme a tu necesidad. Yo soy Yahweh Sikenu, si tú quieres justicia. Yo soy Yahweh Rafa, si quieres sanidad. Yo soy Yahweh Nisi, si quieres mi bandera. Yo soy Yahweh Ra, si quieres un pastor. Yo soy en el momento en que tú necesitas de mí lo que tú quieres de mí. Otra vez. Dios es, ese es su nombre, Él, yo. Pero Él es de acuerdo a mi necesidad. Entonces encontramos en la Biblia cantidad de nombres de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo. Todos los demás, Sidkenu, Nisi, Rafa, Adonai, El Elión, Olam, etcétera, etcétera, son manifestaciones de su ser a nosotros. Su nombre es yo. Y yo te habla de algo continuo, presente, yo. O sea, yo no dejo de existir, yo no soy atrás, no soy adelante, soy el Dios de ahorita. Yo soy, y soy a ti lo que tú quieras que yo sea. A Cristo le preguntaron, ¿tú quién eres? El lunes les dijo, yo soy el agua. El martes les dijo, yo soy el camino. El miércoles, yo soy el pan del cielo. El jueves, yo soy el alfa y el omega. El viernes, yo soy tu alimento. El sábado, yo soy la resurrección. El domingo, yo soy la paz. Pues, ¿cuál de todos? Es todos. De acuerdo a tu necesidad y a la forma como tú lo percibas. Pero las manifestaciones de Dios son de acuerdo a tu necesidad. Aquí te está diciendo Dios, tú te has alejado de mí, tú me has abandonado, te voy a llevar al desierto y voy a volver a tratar contigo. Y ahí en el desierto, si tú te vuelves a mí otra vez, tu tribulación y tu angustia en el valle de Acor. El valle de Acor fue donde Acán, en Josué 7, se robó el manto babilónico y las piezas de plata. El valle de la tribulación se convirtió en una carga. Perdió la guerra Josué por causa del valle de Acor, donde se cometió el robo de Acán. Ahora dice Dios, del valle de Acor, de todo lo que te robaste, del amante con el que te fuiste, del robo que hiciste en tu trabajo, por lo cual tú te has alejado de mí, el mundo donde tú te fuiste, toda esa tribulación, ese valle de tribulación y aflicción, lo voy a cambiar en puerta de esperanza. la Biblia es el Dios. Me decía un hermano el domingo: Armando, ya no tengo nada en mi familia, ya mi esposa se fue, mis hijos se fueron, estoy solo, he pecado, es cierto, he hecho muchas cosas, no fui el esposo que debía haber hecho. Y yo le dije: hermano, quiero decirte algo, entiéndelo, ya no importa en este momento todo lo que hiciste en tu pasado, que fuiste mal esposo, que dejaste a tu esposa, tú alguna vez también cometiste adulterio hace 2 años, que tus hijos, lo que importa es ahorita, este domingo, de aquí en adelante, ¿qué vas a hacer? Quiero decirte que en este mismo momento, hoy, mientras yo platico contigo, ahí está el perdón de Dios bajando en este momento a tu corazón. Ahí está su poder para volverte a llenar, para volverte a energetizar, para volverte a fortalecer y para volver a caminar hacia adelante. Y si tú caminas con esa gracia de Dios en 2 o 3 años, Dios restaura tu familia, Dios te devuelve lo que perdiste, lo que se comió el saltón y la oruga y el revoltón, Dios te lo va a revolver 3 veces más. Ese es el Dios de la Biblia. Es el Dios que nos dice siempre: no importa lo que hayas caído, lo bajo que hayas caído, no importa lo que hayas hecho, hay perdón, hay esperanza. No tienes por qué quitarte la vida, no tienes por qué hundirte en un pozo de la desesperación. Hay esperanza, dice el Salmo 51, David confesando su pecado: oh, se entumieron mis huesos, me vino la enfermedad, se me fue el gozo de mi vida cuando cometí adulterio, ya no sabía qué hacer, pero en cuanto le confesé a Jehová mis pecados, me restauró la salvación, me volvió a dar visión, volví a poder hablar a los pecadores del Señor, porque entrando en su santo templo me di cuenta que Él es el Dios de esperanza. Este es el Dios con el cual estamos tratando todos los días, un Dios infinitamente misericordioso. ¿Cómo podríamos nosotros desechar esta misericordia tan grande de Dios? Dice el versículo 16: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Bali. La palabra Ishi es esposo, Bali es señor. De ahí viene el nombre de Baal, que es el señor de las moscas o el señor de los dioses. Versículo 17: porque quitaré, en tercer lugar, Dios le dice, quitaré de tu boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Dios anuncia el final de la idolatría cuando nosotros nos volvemos a Él. ¿Qué es lo que realmente nos hace alejarnos de Dios? Pues puede ser una fiesta, una amiga, un cigarro, un negocio, una mujer, una cosa ilícita, cualquier cosa que nos aleje de Dios. ¿Qué es? Un ídolo. Un ídolo. Nosotros comenzamos a darle la espalda a Dios y a irnos tras otra cosa que no es Él. En el momento que hacemos esta y comenzamos a darnos vuelta para darle la espalda, caemos en la idolatría. Acuérdense que la idolatría no solamente es tener una estatua de un Buda en tu casa. La idolatría es cualquier cosa que desplaza de tu corazón a Dios. Tu carro, puedes comenzar a darle demasiada importancia a tu carro, o a tu motocicleta, o a cualquier hobby, o al golf, y ya al fútbol de la América puede ser tu ídolo. Que ya prefieres tu partido de fútbol antes de que tengas una relación con Dios. Cualquier cosa que desplaza a Dios del señorío que Él controle mi vida se convierte en un ídolo. Dios dice que cuando yo no vuelva a Él, primero en el desierto trata con mi corazón, me va a dar esperanza y va a quitar de mi vida los ídolos. Y voy a comenzar a caminar y aprender que yo no puedo caminar con Dios y al mismo tiempo tener algo al que yo amo más que a Dios en mi corazón. Ya no me llamarás Ishi, que es esposo, Bali, perdón, que es amo, sino esposo. Aquí Dios le está diciendo a Israel que Dios se va a volver a casar con él. ¿Cuándo? Romanos 11, 25 al 27, cuando Cristo venga, todo Israel será salvo. Si Israel fracasó, si Israel fue desechado, si Israel fue cortado de la vid y nosotros fuimos injertados en su lugar, dice la Biblia, cuidado, porque por vuestra fe estás firmes, no os ensoberbezcáis. Romanos capítulo 11. Pero Dios va a volver a injertar al pueblo que desechó, al pueblo que crucificó a Cristo, al pueblo a quien Cristo le dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise como la gallina juntarte bajo sus alas como a los pollitos y no conociste el día de tu visitación. A ese Israel que ha sido desechado, cuando Jesucristo venga, lo va a volver otra vez a injertar. Si eso Dios hace con una nación, ¿qué nos está diciendo a la iglesia del Nuevo Testamento este mensaje? Nos está diciendo una verdad que corre del Génesis al Apocalipsis. Abre tus oídos, la salvación no se puede perder. La salvación no se puede perder, porque lo que Él comenzó en nuestra vida lo va a perfeccionar. Vamos a perder bendiciones, vamos a perder muchas cosas, pero Dios seguirá trabajando en nuestra vida, en la Cruz Roja, en el hospital, en el reclusorio Oriente, no importa dónde, pero Dios es fiel, si es que eres su hijo y su hija. Hace un mes estuvimos en Santa Marta Catita, en la Penitenciaría Federal, y me dice Víctor Cruz, el pastor de la iglesia ahí en la penitenciaría, ¿ves ese señor Armando? Estamos, ya hicieron una capilla ahí en la cárcel, les permitieron tener una capilla, se juntan como 60, 80 presos cristianos todos. Me dice, ¿ves ese señor como 60 años de edad? Sí, le dije, ¿sabes quién es? Me dice, es el lugarteniente de, me reservo el nombre, del más famoso narcotraficante de México. Su lugarteniente. Y míralo, ahí estaba, me acuerdo, estaba compartiendo la palabra y las lágrimas le escurrían al señor como de 60 años de edad. Y me acerqué a platicar con él a la salida. Y me dice, yo era contador público a los 35 años de edad. Y vivía normal con mi esposa y con mis hijos. No éramos ricos, teníamos necesidades, teníamos bochito, pero teníamos paz. Conocí a unas personas que me dijeron que podía ganar dinero más rápido, 3 veces de lo que gano yo en un mes. Y me dijeron, ¿cómo? Alterando unos libros de contabilidad de unas personas que se dedican a lavar dinero en México. Me tentó la oferta y dice, caí y comencé a hacer esas cosas. A los 5 meses me quintuplicaron el dinero. Al año tenía un Cadillac. Al año de trabajar con estas personas y al año me entero quiénes son realmente mis clientes, los más grandes narcotraficantes de México. Y seguí trabajando, me hice mi casa, me compré otros 2 coches, estaba a punto de comprarme un avión cuando llegaron los federales a mi casa hace algunos meses, me sorprendieron, sacaron los libros, se enteraron de todo, y un chivatazo, quién sabe quién lo dio, y estoy en la cárcel y me echaron 40 años sin derecho a fianza. Y ahora me dice, aquí entro a la cárcel, me convierto a Cristo y me doy cuenta. ¡Qué vana es la vida! ¡Qué grande es el engaño del pecado! ¿Por qué no seguí con mi bochito? ¿Por qué no seguí pobremente comiendo legumbres, pero en paz? Pero me fui con la finta y la codicia del dinero y el amor desmedido por las cosas materiales hacen que muchos caigan en perdición y en trampas que hunden a los hombres en perdición y en muchos dolores de corazón. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero. Acompáñenos a la cárcel para que hables con toda esa gente, con todos esos políticos que están ahí guardados, con todos esos gobernantes, con todas esas personas influyentes que algún día levantaron la bandera y creyeron que podían hacer lo que quisieran y se dieron cuenta que tarde o temprano tus pecados te alcanzan. Porque la paga del pecado es la muerte, pero Dios te dice, yo quiero quitar de ti cualquier cosa y quiero que te cases con un hijo. Que caminemos juntos, que yo sea tu proveedor, que cuando no tengas dinero sepas porque te estoy tratando, estás en el desierto, la prueba, aguanta la prueba, aguántate sin dinero, ya viene la bendición, soporta con paciencia. En cuarto lugar dice el versículo 18 al 20, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo, para siempre te desposaré en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Dios. Aquí Dios le promete a Israel entrar con ellos en una nueva relación. ¿Cuándo? Literalmente en el milenio. Cuando el tigre duerma con el cabrito, el borreguito se acueste con el león, y cuando el niño de 2 años meta la mano a la cueva de una víbora, de cascabel o de una cobra, y la cobra no le muerda. En aquel tiempo, cuando ya no haya veneno en las bestias, cuando no haya espinas en las flores, cuando no haya hongos venenosos, cuando los leones pierdan su ferocidad, cuando sea voy a quitar los ídolos, y ahora quiero que entiendas que voy a hacer que las cosas a tu alrededor, muchas veces las cosas que nos pasan no suceden porque no tenemos protección de Dios, otras veces nos pasan porque son pruebas de Dios, y otras veces nos pasan porque simplemente somos unos tontos. Por ejemplo, tú estás jugando tenis y ahí estás en el tenis empapado de sudor, y acabas de jugar tenis y te tomas un vaso con 3 hielos de agua. Te da una bronconeumonía tremenda y llegas, sáqueme el chamuco de bronconeumonía. No fue ningún demonio, no hay ninguna cosa que yo pueda hacer por tu vida. Tú rompiste una ley natural de la vida. Al quebrantar esta ley natural, tú atrajiste sobre tu vida esa enfermedad, bronconeumonía. Y eso lo hiciste por tonto nada más. Te quiebras un hueso porque estás enojado y le pegas a la mesa de tu casa una patada y se te rompe la pata. Quiero que ore, hermano, por mi pata para que se me sane en 2 días. ¿Sabes una cosa? Que no voy a orar por tu pata. ¿Por qué? Porque vas a recoger la cosecha de lo que tú sembraste. Tú estás toma y toma Coca-Cola y no tomas agua y tomas mucho azúcar y ya hasta los 40 años. Hermano, tengo diabetes muy alterada. Me falta insulina. Hermano, tengo problemas gastrointestinales. Oren por mí, sáquenme el chamuco de retortijón. Y comenzamos a irnos por el extremo y a perder de vista que somos responsables de nuestras acciones, de lo que comemos, del ejercicio que hagamos, a qué hora nos acostamos, y que cuando violemos la ley natural de nuestro cuerpo, estamos violando la garantía del fabricante. Tú compras un seguro y el manual dice esta garantía al final. Primero te dicen cómo manejar el seguro, dónde están los instrumentos, dónde están las direccionales, pasas a la mitad del manual y te encuentras que después casi al final hay, a los 5.000 kilómetros hay que cambiar el aceite, a los 10.000 hay que hacer esto. Si tú rompes y violas esta garantía y llegas con tu seguro al fabricante, a la Nissan, quiero que me vuelvan y me cambien mi coche, te van a decir, tenía garantía mientras usted respetara las cláusulas que están escritas en la garantía, pero usted lo corrió a 180 sin aceite, usted no le hizo este cambio de aceite a los 5.000 kilómetros, discúlpenos, no le pagamos. Dios es el fabricante y nos diseñó para funcionar con comida sana, con muchos líquidos, para hacer ejercicio, y así es como está escrito en la garantía, y aquí está el manual del fabricante. Y cuando tú violas esto y irás con Dios, oye, Señor, esto, Dios te dice, no te cambiaste el aceite, no te pago. Sáname, Señor, Dios te dice, tú violaste la garantía, yo te dije que cuidaras tu cuerpo, ahora tú vas a tener que pagar el desperfecto, la compañía de seguros no te va a pagar tu coche porque no estaba en la garantía. Ustedes tienen que entender, hermanos, que esto funciona de la misma forma. El manual de la garantía, el manual del fabricante, lo tengo en mis manos en esta noche. Es la Biblia. Y aquí está escrito que el que destruye el cuerpo del templo de Dios, 1 Corintios 3:16, que dice, Dios lo destruirá a él. ¿Y qué es destruir el cuerpo? Comer cochinadas, comer grasas demasiadas, no hacer ejercicio, no cuidarse, etcétera, etcétera. Eso es atentar contra mi cuerpo. Si mi cuerpo se enferma, Dios no me sanó y Él me ha prometido, es que no tienen fe y quieren que la fe del predicador sea la que le sane sus enfermedades. Y el problema está que tú has violado la garantía del fabricante. Y estás recibiendo la retribución debida a tu extravío. Y después le echamos la culpa al fabricante, cuando nosotros somos los que hemos abusado de aquello que Dios nos dio para cuidar, porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo no es mío, mi cuerpo me lo compró Dios, y a Dios le costó la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Tú crees que yo te voy a perdonar si abandonas tu cuerpo? Te levantas a la hora que quieres, comes lo que quieres, no te vitaminas, tus patas de puerco antes de las 10 de la noche, tu cochinita pibil, te levantas con una cochinita pibil a las 2 de la mañana, comienzas a las 5 de la mañana a hacer oink, oink. En quinto lugar, dice el versículo 21, en aquel tiempo responderé. Responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Observen aquí una conversación cósmica. ¿Ya la vieron? Los cielos le están hablando a la tierra a los cielos, y Dios se mete en esa conversación. Yo muchas veces me preguntaba, ¿por qué la Biblia dice, por ejemplo en Deuteronomio, pongo a los cielos por testigos y a la tierra, que si aquí les pongo la bendición o la maldición? ¿Se acuerdan? ¿A los cielos por testigos? ¿A la tierra por testiga, Señor? Sí, porque aprendemos que la tierra tiene vida. La tierra tiene vida. La Biblia habla que la tierra clama, que ya está harta de nosotros, que la hemos bombardeado, la hemos contaminado. La Biblia nos muestra que existe vida orgánica y vida inorgánica. Si yo te digo en esta tarde que este púlpito tiene vida, tú no me creerías. Pero si yo tomo un pedazo de este púlpito que no tiene vida orgánica ni animada, sino tiene vida inanimada, y la meto en un microscopio, voy a encontrar ahí un movimiento de electrones, protones, y aunque no se manifiesta como se manifiesta mi vida, la de un animal, se manifiesta de forma diferente. Las rocas tienen vida inorgánica. Estamos hablando de vida. Ahora descubren que las plantas no solamente crecen como, sino que las plantas responden a la música. Las plantas responden al medio ambiente. Fueron creadas por Dios con algo que no entendemos. Ni nos pueden meter a sus pétalos, ni a sus ramificaciones, ni al tallo, ni a todo lo que existe en el mundo microscópico y macroscópico. Pero la vida nos revela y nos corre las cortinas que el planeta donde estamos nosotros montados, donde estamos nosotros viviendo, es un organismo, es algo que tiene vida. Veamos el libro de Romanos. Esta verdad. Y dice aquí Romanos capítulo 8, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es todo lo que está a nuestro alrededor. La creación anhela la guardar nuestra manifestación de los hijos de Dios. Versículo 21, porque también la creación misma, la tierra, los árboles, todo lo que está a nuestro alrededor, será libertada de la esclavitud de la primera y la segunda ley de las termodinámicas. Aquí se tradujo corrupción. Esto fue escrito hace 2000 años, antes que se descubriera la ciencia o la plataforma de todas las ciencias. La base de la biología, la base de la física, la base de las matemáticas, la base de cualquier disciplina que tú quieras, la base de todas es la ley de las termodinámicas. Ninguna disciplina o ciencia pudiera existir si no fuera por la ley de las termodinámicas, que explican que todo sufre un deterioro, todo se transforma, todo se corrompe, todo se oxida, etcétera, etcétera. Gracias a que este fenómeno sucede a nuestro alrededor, podemos explicar nosotros lo que está pasando científicamente, traer un papel y aplicarlo a la física, aplicarlo a la genética, aplicarlo a la biología, por esta ley que en la Biblia se llama de corrupción. de que todo se desintegra, todo se degenera. Nuestro cuerpo está perdiendo miles de células cada 5 o 6 años, el sol pierde millones de toneladas más a cada segundo. Tú cada vez eres más viejo, cada vez tienes menos pelo, menos piel, más arrugados, todo se echa a perder, todo tu coche, todo se oxida, la pintura tenemos que pintar otra vez, todo absolutamente está sujeto a una ley de corrupción. Y esta creación que está así, desgastándose, oxidándose, deteriorándose, versículo 22, gime a una, gime, llora, se expresa, no lo oímos con nuestros oídos físicos, no lo percibimos con nuestros sentidos físicos, pero todo a nuestro alrededor está gritando, pero Dios sí lo oye, Dios sí lo oye. Y dice que está con dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esta es la promesa que se le hace en Oseas a Israel: te responderé y conocerás verdaderamente quién soy yo. Cuando tú te vuelves a Dios, comienzas a orar y comienzas a tener respuesta. Nadie espere con un corazón rebelde creer que Dios le va a contestar. Para que el Dios del cielo oiga lo que le estoy diciendo, yo no puedo llegar y decirle, a ver, respóndeme, ya no, si te eres tú, a ver tú, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué aquello? Con esa actitud, nunca Dios te va a responder. Se va a burlar de ti, se va a reír de ti, pobre piojo, va a decir. Pero si tú llevas Padre Santo, ay Señor, ¿por qué me pasó esto, Padre mío? Explícame esto, mira que yo estaba contigo, pero quiero, Señor, quiero saberlo, quiero entenderlo. Esa actitud de corazón implica que tienes un corazón recto. Y cuando el corazón es recto, cuando de veras estás buscando y sabes que algo está mal, pero no lo entiendes, pero se lo preguntas a Dios, arrepentido y humillado, Dios te responde, te lo promete. Clama a mí, te responderé. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y finalmente dice en el capítulo 3 de Oseas, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero. Aquí ya se le fue Gomer. Ya se le fue otra vez con otro amante. Aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y llaman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un hombre y medio de cebada. La primera vez fue y le dijo Oseas a Omer, a la ramera, cásate conmigo, y se casó gratis. La segunda vez tiene que pagar. Imagínate nada más. No solamente el pecho, bruja fea, ramera, prostituta, sacarráquese de aquí, sino que va y ahora la compra. Y es interesante que paga 15 ciclos de plata. ¿Saben ustedes cuánto costaba un esclavo? 30 ciclos de plata. Paga la mitad de lo que costaba un esclavo. ¿Por qué? Porque sus pecados la habían hecho abaratarse. Ahora valía menos porque era más ramera. El pecado nos degrada. Mientras vas y te acuestas con un muchacho, y te acuestas con otro, y te acuestas con otro, más abaratas tu dignidad, tu valía delante de Dios y de los hombres. Hasta que llegas a los 18 años y eres una ramerita. ¿Y sabes por qué te abaratas? Porque se tienen que enterar todos que has andado con Juan, con Pancho y con Juan Camaney. Y ya te abaratas, decía, ya se acostó con mi primo, ya se acostó con aquel, se acostó con este, se acostó con aquella. El pecado nos abarata, nos roba lo que nosotros valemos delante de Dios. Por eso las muchachas, el mensaje de la Biblia a las jóvenes que no están casadas es: no le entregues tu cuerpo a ningún gandalla a ningún perverso, a ningún marihuano, a ningún drogadicto, a ningún muchacho que no sea un santo, ni sea el día que te pida por esposa. No te abarates, guarda tu virginidad hasta el día de tu boda. Y él envía tu boda a tu esposo: este es mi cuerpo que te entrego en esta noche, santo, limpio, lo he guardado para ti nada más. Soy tuya y eres el único hombre a quien le pertenezco. Y lo mismo pasa de los hombres hacia las mujeres: que tu cuerpo, hermano que me escuchas joven, lo guardes virgen y tu esposa sea la primera mujer con la que tienes relaciones sexuales. Esta es la voluntad de Dios. Este es el deseo de Dios. Estas son las bendiciones que vienen sobre los matrimonios que llegan santos al matrimonio. Si ya no estás tú en estado de virginidad, pídele perdón a Dios. La sangre de Cristo. No te vuelvas a acostar con nadie. Ya lo hiciste, ya te perdonó Dios. Comienza una vida nueva. Restaura lo que el diablo te robó. Recobra tu valía. Ya no te sigas vendiendo. Prostituta no es la que cobra. Prostituta y ramera es la que se acuesta con cualquiera sin estar casado. El versículo 3 nos indica y que le dice Oseas: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, no tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efó y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel, buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y su bondad en el fin de todos los días. Israel se encuentra actualmente sin rey. En Lucas 19:14 dijeron: no queremos que este reine sobre nosotros. No tenemos a rey más que el César. Muchos de ustedes han dicho lo mismo con Jesucristo: yo no quiero a Cristo en mi corazón. Yo quiero ser mi reina, yo quiero ser mi rey, yo quiero escoger a mis papuchones, yo quiero escoger a mis muchachonas, yo quiero hacer lo que me da la gana, yo quiero saber con quién hago negocios, yo no necesito que nadie gobierne ni dirija ni me dé estipulaciones de acuerdo a la reglamentación en la que tengo que vivir. ¡Yo soy Dios! Independizarnos de Dios, escoger nuestros caminos y comenzar a recoger lo que nosotros sembramos. Los judíos ahorita no tienen sacrificios, no tienen templo, no tienen altar, no tienen sacerdocio. Todo lo perdieron desde el año 605 antes de Cristo en la cautividad babilónica. La palabra clave es la del versículo 5: volverán. Volverán. Volverán los hijos de Dios. El que es salvo, volverá. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Porque si hubiera sido nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Primera de Juan 2:18. Aquí está hablando de los que salieron, pero como no eran, se fueron y no regresaron. Los que se van, el cristiano que apostata, que se aleja de Dios y se va de Dios, o se va de la iglesia y regresa, es porque era. Y regresa, mira, de las orejas. Volverán. El que es hijo de Dios, Dios lo disciplina y azota al que recibe por hijo. El mensaje de Dios en esta noche a ustedes es: número uno, Dios es misericordioso, no importa el nombre de tu nacimiento. Ahorita tienes el nombre de ramera, tienes el nombre de ramero, porque también hay hombres que se prostituyen, tienes el nombre de gacho, te dicen el tranza, te dicen el fornicario, te dicen el adúltero, no importa el nombre que tengas en el valle de Acor. Dios te ofrece una puerta de esperanza porque Él es misericordioso. Dios puede cambiar el valle de tus dificultades en una puerta de esperanza. En segundo lugar, Dios es santo. Dios tiene que tratar con tu pecado, con tu pecado, con tu pecado y con mis pecados. Dios no va a tolerar que sus hijos tengan éxito en el pecado. Escucha lo que te acabo de decir. El cristiano que crea que alejándose de Dios va a tener éxito en el mundo o que va a lograr sus propósitos, te equivocas. Porque si lo tienes, no eras hijo. Porque si eres hijo, el Señor te va ¿a qué? A traer, a llevar al desierto, a tratar con tu corazón, a mostrar tu misericordia y a quitarte los ídolos y a volverte hacia Él. Y en tercer lugar, Dios es amor. Dios viene ahora y paga por nosotros la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. En el Antiguo Testamento fueron la sangre de los machos cabríos y de los toros que no podían quitar los pecados. Y nosotros nos seguimos prostituyendo y prostituyendo y prostituyendo. Y ahora Dios manda a su Hijo para pagar por nosotros. Y Él paga el precio. Gomer, Oseas pagó la mitad de lo que paga un esclavo. Dios paga por nosotros la sangre preciosa de Cristo, que no tiene comparación con el oro, ni con la plata, ni con las piedras preciosas. Pregúntate si Dios te ama o no te ama. Él lo hace para que regreses a Él. No quisieran muchos de ustedes que nos ven por la televisión también volverse a Dios. Muchos de ustedes como cristianos se han enfriado, se han prostituido, se han ido otras cosas que no valen la pena en la vida. El tiempo se acerca de su regreso y Él te invita a que vuelvas a Él. Vuélvete en esta noche con todo tu corazón a Dios. Él tendrá misericordia y su amor eterno te perdonará. Inclinemos nuestra cabeza. Señor, gracias por tu amor. Porque Dios nuestro, Señor, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Porque de tal manera Dios te ama, en forma tan incomprensible, de tal manera, que ha dado a su Hijo unigénito, para que si tú en esta noche crees en Él, no te pierdas, mas tengas vida eterna. La Biblia dice que si tus pecados fueran como el carbón, no importa lo negro de tu vida, Dios te puede emblanquecer como la lana fina. Si tus pecados fueran espantosos y depravados, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo vale más que todo lo que hayamos hecho en el pasado, porque es la vida misma del Hijo de Dios. Vuélvete a Dios en esta noche con todo tu corazón. Él quiere atraerte con cuerdas de amor. Si tú no te vuelves a Él, Él no te amenaza, Él te advierte el peligro que te espera adelante y te dice: vas a sufrir, vas a tener espinas en tus ojos y dolor en tu espalda, vas a caer en hoyos y en trampas en la vida, de los cuales será difícil salir. Ahora que tu corazón está tierno y preparado, no te endurezcas. Vuélvete a mí. Regresa a mí, dice el Señor, si en verdad has conocido el amor a la verdad. Y si alguna persona en esta noche, por primera vez en su vida, quiere entregarle su vida a Cristo, quiere venir a Dios por primera vez, dile estas palabras en tu corazón: Señor mi Dios, en esta noche vengo a tu cruz, donde tu Hijo Jesús pagó con su sangre por mis pecados. Te pido que entres en mi corazón, Señor Jesucristo, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados, lávame con tu sangre y recíbeme como tu hijo, como tu hija. porque quiere vivir a tu lado, conocer mi destino y saber que te pertenezco. Te entrego mi vida, me caso contigo esta noche, Señor. Quiero que tú seas mi esposo, quiero sentirme amado y amada, y quiero conocer la verdad, porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.